SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Ya no es lo que era, si es que alguna vez lo fue, y si así fuera, me lo inventé.
El Sanedrín ha continuado durante la pausa, 12 y 20, una menos en Canarias. Enseguida hablamos ya del derbi. Pero se suma a esta mesa a Toño García. Hola, Toño.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Para hablarnos de uno de los nombres propios de las últimas horas que nos sorprendió a todos. Monchi, que ha dejado el Aston Villa.
Sí, lo decíamos el martes, que dejaba el Aston Villa, era el presidente de operaciones del club. Nos sorprendía y contábamos que se debía a un fin de ciclo. Ha acabado, eso sí, un año antes su contrato, y por eso yo creo que un poco la sorpresa, aparte de por las fechas en las que se producía. Está en San Fernando, esta mañana ha dado una rueda de prensa y ahora nos va a explicar cuáles son sus planes de futuro y por qué se ha ido del Aston Villa, y veremos si vuelve al Sevilla. De momento está centrado en el que es su club, el San Fernando. Y bueno, a ver qué te cuento ahora esta noche, que
pues
está ahí conectado.
Y nos está escuchando, creo que le estamos oyendo y creo que viendo también. Canal de YouTube del Larguero. Hola, Monchi, ahí te vemos, ahora sí. Hola, Monchi, muy buenas. Pues mira, te vemos, pero no te oímos. Falta solamente una de las dos cosas. O sea, que tampoco no vamos mal, porque por lo menos te vemos. Ahora ya solo falta escucharte. No te podemos oír. A ver si enseguida recuperamos el audio, porque te estamos viendo y te veo que estás hablando, pero no te escuchamos. Noticia sorprendente, la de Monchi, al dejar ahí en pleno mes de septiembre el Aston Villa, que por cierto hoy ha jugado partido Europa League y ha ganado 1-0 al Bolonia, aunque en la Premier League no han empezado bien, precisamente, pero se desvincula del club, toca empezar otro proyecto y, como decía Toño, veremos si es para ir al Sevilla o no.
Firmó 3 años y se va después del segundo, ¿no?
Sí,
le quedaba un año, ¿no?
Y se va, y sobre todo lo sorprende las fechas. No es nada de salud, ya lo contamos el martes, ahora lo va a explicar.
Se le mete una cara estupenda.
Y el tema va a estar en si volverá o no volverá al Sevilla. Tiene que ser algo compatible con el San Fernando, que es donde se va a involucrar y se va a enfocar ahora mismo, y bueno, veremos qué pasa. Si vuelve a Sevilla, bueno, que es lo que la gran pregunta
sería,
que está haciendo.
¿Sería la cuarta etapa en Sevilla?
La tercera.
Se fue. Pero a Roma. Con estos dirigentes es imposible.
No, con hombre, el Sevilla acaba de firmar un director deportivo, claro, sí, y,
sí. Y un buen director, no sé, deportivo, sí.
Claro, por eso te digo, y no, me da la sensación de que no lo van a cambiar.
Ya lo tenemos por ahí.
En 2 meses.
Monchi, hola, ahora sí.
Hola, buenas noches.
Ahora te vemos y te oímos. Había ahí un problema con el sonido. ¿Has visto el partido de Aston Villa esta noche?
Sí, y he cantado el gol de John McGinn con muchas ganas. La verdad que me ha dado mucha alegría, ¿no?, de que ganara, porque el equipo lo necesitaba.
Muy bien, 1-0 ante el Bolonia. ¿Y verás el derbi el sábado, ¿no?
Sí, si no coincide con el San Fernando, sí.
¿Qué tal va el San Fernando?
Bueno, hemos jugado un partido, lo hemos ganado, vamos líderes, pero bueno, todavía nos queda mucho mucho recorrido.
Bueno, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has dejado el Aston Villa? ¿Qué ha pasado?
No pasa nada. A veces hay ciclos en la vida que se van cumpliendo. Han sido 2 años magníficos, 2 años muy, muy, muy exigentes también, con mucho éxito a nivel deportivo y a nivel económico, pero posiblemente para los siguientes pasos que el Aston Villa tiene que dar, pues todos hemos coincidido de que igual era el momento de pararnos.
Yeah.
Yo tomar otro camino y el Aston Villa buscar a un magnífico profesional, y lo han encontrado, que es Roberto Alavés, y seguro que las cosas van a seguir yendo tan bien como estaban yendo, ¿no?
Pasa que los que te conocen bien dicen que tú abandones un proyecto antes de terminar el contrato es porque hay algo que no te encaja, que no te gusta. Tú si te involucras en algo, te involucras hasta el fondo. Y firmaste 3 años, no acabas el contrato, algo has, porque sí, terminas el proyecto. O se, como decías, se da por terminada esta etapa. Pero ¿qué te ha hecho dar por terminada esa etapa antes del contrato que habías firmado?
No, fundamentalmente por eso, porque lo que te he comentado, y es la realidad. La verdad que lo hemos hecho en el momento, creo que justo, ¿no? Hemos terminado un mercado. Ha sido un mercado difícil, complicado, porque bueno, estábamos ahí peleando con las normas del Financial Fair Play de la UEFA, y bueno, al final hemos salido adelante. Y claro, ahora empieza una nueva etapa, hay que planificar un nuevo mercado en invierno, y yo creo que era el momento justo, ¿no? Ha sido todo de manera amistosa, de manera positiva. Figo, voy a seguir colaborando con la propiedad del Aston Villa, voy a seguir siendo el consultor de Nasser Shawiri y de West Ham, que son los propietarios.
O sea, te vas, pero sigues como consultor. ¿Sigues consultor de siendo?
Sí, evidentemente en un segundo plano, muy, muy, muy segundo plano, y a demanda de lo que ellos necesiten, y ese es el plan.
¿La decisión fue tuya, 100%, no?
No, ha sido consensuada. Yo tuve una reunión con Unai, hablamos los dos, nos miramos a las caras, tenemos una magnífica relación, nos conocemos hace muchos años y los dos creo que coincidimos en que era el momento.
¿Y qué te dijo Unai?
No, bueno, pues...
¿No te intenta retener o convencer o un año más? No,
porque creo que no era el momento de buscar alargar las cosas. Yo creo que nos conocemos los dos, hemos trabajado mucho, hemos sufrido y hemos disfrutado mucho y era el momento justo de decir, hasta aquí hemos llegado, en buena sintonía y agradecido de por vida, ¿no? Una envidia la posibilidad de trabajar en la Premier y trabajar en Aston Villa.
Imagino que es más difícil trabajar en un club cuando no tienes muchos recursos económicos, ¿no? Para poder incorporar jugadores, que últimamente parece que también ha ocurrido en el Aston Villa, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a ponderar las cosas. El Aston Villa es un club que tiene capacidad económica, lo que pasa es que hay algunas normas, fundamentalmente las normas de UEFA, que de cosas que se arrastran del pasado que te presionan. Pero bueno, comparándolo con España, los clubes ingleses son privilegiados. Ya.
Sí. Es muy distinto, mucho más profesional, o cómo lo llamarías. ¿Qué diferencia?
Bueno,
¿qué diferencia?
Yo creo que han sido capaces de generar un producto muy apetecible para todos, para vosotros, para las ediciones, para los aficionados. Ya creo que mucho tiempo de ventaja y han creado, bueno. Y además, ahora se da una cosa que antes no se daba. Antes había el dinero, ahora hay el dinero y el talento, ¿no?
Yeah.
Los clubes han crecido mucho a nivel de estructura y están invirtiendo bien.
Oye, ¿y vas a seguir siendo consultor externo de Aston Villa? ¿Pero en tus planes está seguir en el fútbol inglés o descansar o, por ejemplo, venir al fútbol español?
Mis planes están dedicarme al 100% al Club Deportivo San Fernando, al equipo de mi ciudad, al equipo que me vio nacer como futbolista, de donde salí, y cuadrar un círculo de vida. Llevo 38 años desde que salí de aquí de San Fernando trabajando y dedicado al mundo del fútbol, y tenía esta deuda pendiente con mi ciudad, que es algo que evidentemente será difícil de que alguien me lo compre o alguien lo entienda, pero el tiempo me dará la razón. Estoy volcado al 100%, estoy supervisionado con una ganas tremenda y una responsabilidad tremenda de volver al fútbol de San Fernando, a donde se merece.
Oye, ¿y al Sevilla cómo lo ves desde la distancia? ¿Has tomado una distancia? ¿Cómo lo ves desde fuera?
Bueno, ahora estoy mucho más cerca porque ya puedo cantar los goles, disfrutarlo y ser un aficionado más y viajar con el Sevilla. Lo veo bien, creo que, como habéis dicho en la entradilla, hay un magnífico director deportivo, Antonio Cordón. Creo que hay un muy buen entrenador que ha sido capaz de conectar con el equipo y creo que le faltan puntos ahora mismo. Creo que ha tenido más juegos que puntos, y espero y ojalá el equipo esté ahí arriba peleando por los puestos de Europa y consiguiendo cosas importantes.
Toño, ¿alguna pregunta para Monchi?
Sí, ¿podría ser compatible tu cargo de presidente de San Fernando con tu vuelta y tener algún cargo deportivo en el futuro, en alguna vía, con el Sevilla? ¿Es factible?
Bueno, a ver, lo que es factible ahora mismo es imposible de adivinar. Yo sí he dicho, y lo he dicho en la rueda de prensa, que cualquier cosa que haga en el futuro tiene que ser compatible con el San Fernando. Eso lo tengo muy claro. Este barco que me he montado, que es el barco de mi ciudad, el barco de donde nací, no me voy a bajar hasta que crea que he llegado al puerto que quiero. Entonces, cualquier cosa tiene que ser compatible con el San Fernando.
¿Del Sevilla si te llamasen?
Igual, lo mismo. Si es compatible con el San Fernando, lo estudiaría y valoraría de Sevilla y de cualquier otro proyecto. Pero ahora mismo, de verdad que... Y es difícil, entiendo, porque si miráis las clasificaciones, las categorías, no encontraría el San Fernando. Pero a mí me hace la ilusión más grande del mundo. Soy un hombre feliz, muy feliz.
Pero ese proyecto del San Fernando lo habéis pensado a largo plazo. Estás ahí con René Ramos, ¿no? Y creo que Sergio Ramos también... Está en el club, ¿no? ¿Es un proyecto para qué, Monchi? ¿Para llevarlo al fútbol profesional, a la segunda, a crecer? ¿Hasta dónde?
Vente un día por San Fernando y te lo explico.
Bueno, yo por San Fernando no tienes ni que invitarme, voy yo, pero vamos, y nos tomamos lo que sea.
Vente y conocerás. A ver, es un club que está en la última categoría del fútbol nacional, del fútbol español. Tiene 4.700 socios, ganándole de goleada a cualquiera de los que están en tres o cuatro categorías por encima, identificado totalmente con una ciudad que tiene 100.000 habitantes, una ciudad que evitó que hoy tú y yo estemos hablando en francés, no sé si lo sabéis.
Sí.
San Fernando fue donde se vencieron a las tropas de Napoleón y somos una ciudad
donde se paró al ejército de Andalucía de Napoleón, di que sí.
No, al ejército de Napoleón francés. Y que para mí es la vida, es mi vida. Entonces, no entenderéis nunca, porque evidentemente es difícil de explicar, pero es un proyecto donde he volcado toda mi ilusión, donde tengo de compañero de fatiga René Ramos, que también está muy ilusionado. Sergio es un poco un colaborador que a día de hoy ya nos ha dado alguna mano y que en el futuro no sé cómo se identificará. Pero bueno, hoy estamos a 25 de septiembre de 2025.
Eso es.
A lo mejor dentro de 10 años hablamos de otras cosas. Hace mucho tiempo escuché una entrevista de Ibai en la que no creían en sus proyectos. Hoy es una de las personas que tienen más seguidores en el mundo de estas redes sociales. A lo mejor dentro de 10 años este proyecto que hoy despierta cierta gracia en el mundo y a lo mejor no lo creéis, por lo mejor es algo que tiene algo más asentado.
Claro. Julio.
No, a mí la noticia me parece que es que, preguntado por la posibilidad de volver al Sevilla, no la descarta. Deja la puerta abierta. A mí esto me parece noticia para
Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he
pero
dicho
no
eso.
La has descartado, ¿no, Monchi? ¿Has descartado la opción de...?
Me ha preguntado, a ver...
Sí, que si pudieses compatibilizarlo, lo podrías... Si se pudiese compatibilizar con el San Fernando.
Igual que, y he dicho que igual que escucharía a otro cualquier proyecto, no...
Luego no cierra la puerta a
de ningún equipo del mundo. Ningún equipo del mundo.
Digo porque el aficionado del Sevilla que te esté escuchando... pues se puede ilusionar con la posibilidad de que vuelvas si no cierras la puerta y existe esa posibilidad de que vuelvas.
Vamos a ver, yo creo que el aficionado del Sevilla lo que tiene que ilusionarse con el equipo que tiene ahora mismo, que está dándole mucha, yo creo que está transmitiendo mucho de lo que el sevillismo quiere, y Monchi ahora tiene que ser una cosa secundaria y que no tiene que ser importante ahora mismo. Monchi tiene que ser importante en el equipo, que ya lo he dicho hoy varias veces, que es el Club Deportivo San Fernando, donde me siento súper identificado.
A mí me gustaría cambiar el tercio, si se puede, Manu.
Sí, claro, por favor.
Y preguntarle a Monchi por una cosa que Javier Tebas siempre dice, Monchi, que es la cuestión de los dineros de la Premier. No sé si es una cosa que yo te pueda preguntar o si tienes alguna opinión al respecto, en el sentido de que él dice, Tebas dice, que la Premier acumula muchas pérdidas, que tiene ingresos de unos 1.800 millones de euros, sin embargo, invierte casi 4.000 y que esto es difícil de cuadrar. ¿Es cierto que en la Premier se pierde mucho dinero y cómo rebatirías esta acusación de Javier Tebas de que de alguna forma se compite en desigualdad de armas? No sé, igual si te pillo por esta cuestión.
No, vamos a ver, en desigualdad puedo comprártelo porque los ingresos que hay en la Premier son mucho mayores, pero esos ingresos los ha generado la Premier, no se los ha regalado nadie. Es decir, los derechos de televisión que cobran los clubes ingleses es porque alguien lo paga, y si alguien lo paga es porque se ha generado. Yo discrepo en que los clubes ingleses sean clubes endeudados. Las normas del PSR, que se llama en Inglaterra, del límite salarial, son muy exigentes hasta el punto de que si no las cumple pierden puntos. No es como aquí, que no te dejan inscribir jugadores, allí tú puedes inscribir a quien te dé la gana, pero si no cumple las normas te quitan puntos. Hace dos temporadas, Everton, Nottingham, perdieron puntos, Leicester perdieron puntos. Y yo te digo que los dos años que he estado peleando hasta el último minuto del 30 de junio para cubrir ese límite. Por lo cual, no. Lo que pasa es que es verdad que los propietarios de los clubes ingleses son gente poderosa, con mucho poderío. En el caso de Aston Villa son billonarios, gente exitosa, y que no tienen esas normas restrictivas que hay en España para poder invertir en los clubes.
La última, Toño.
¿Conoces el mercado de Arabia? Es peligroso de cara al futuro. Y puede pescar, tú conoces bien los mercados deportivos, pueden pescar jugadores importantes, por ejemplo, el de Vinicius, que se está hablando mucho. ¿Tú conoces bien ese mercado? Bueno, todos.
Bueno, es evidente que es un mercado que está creciendo, tanto a nivel económico como a nivel deportivo. Hombre, no sé si Vinicius, que es un jugador joven, que tiene por delante un Mundial, hoy quiera ir allí, pero es verdad que ha ido creciendo ese mercado y ha ido captando jugadores que antes era impensable, ¿no? Nosotros particularmente le hemos vendido nosotros a Aston Villa le vendimos hace 7-8 meses a John Durán, a colombiano con 22 años, a Nasser, y eso a lo mejor hace tiempo no era posible, pero hombre, jugadores del nivel de Vinicius, no sé si todavía ese mercado está capacitado para poder recibirlo.
Pues nada, Monchi, Me está diciendo Dani Garrido que meteremos los partidos de San Fernando en carrusel.
No, bueno, de momento lo que va a tener Moncho es que va a poder pasear más por la Barrosa y se va a poder. Eso no tiene. Eso va dentro del proyecto también, claro.
Bueno, y por Camposoto, que es la playa de San Fernando.
Perdóname, Monchi, no. Es que yo no soy.
La Barrosa es de Chiclana.
Sí, 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 yo voy más por la de Chiclana.
Exactamente.
Pero yo he visto a Monchi en la Barrosa también. Que también no pasa
voy,
nada.
Yo te he visto, que también voy.
Pues y es más, el San Fernando lo ha entrenado un ilustre comentarista de Carrusel Deportivo como Pablo Alfaro, e hizo la pretemporada en los campos del nuevo Santi Petri en Chiclana.
O sea, es que, claro. Estás al tanto.
No, que le pedí ser director de comunicación, pero no había pasta.
De uno hecho, de los equipos del grupo es el nuevo Santi Petri de Chiclana, así que tendremos que ir allí.
¿Cuántos hay en el grupo? ¿Cuántos equipos?
En nuestro grupo 13.
13, muy bien. Pues nada, oye, que vaya bien, Monchi. Gracias por este ratito, por la entrevista al Larguero. Y vosotros, ya veremos cuál es tu próxima aventura, además de la de San Fernando.
A vosotros por darme cobertura. Muchas gracias de corazón.
Hasta luego, Monchi. Hasta luego, un abrazo. Pues nada, uno de los mejores directores deportivos de nuestro fútbol, que ahora, después de esta aventura en Inglaterra, termina antes de tiempo, o al menos antes de lo que estaba previsto, y por ahora, centrado en el San Fernando. Ya veremos lo que viene después.
4.000 socios, 4.000 o casi 5.000 socios. Sí, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí. Con los Ramos.
No son pocos, con los Ramos. Sí, sí. Vámonos a.
Me hablar... ha dicho que me ha echado una mano Sergio Ramos, igual era el himno, ¿no?
A lo mejor.
Te juro que estaba a punto. Lo estaba pensando.
En la producción René y en la. No os cachondéis, que ya ha dicho Monchi que dentro de 10 años. No, dentro de 10 años, a ver dónde está el San Francisco.
No, ojalá, con Ramos, ojalá. que va a cantar.
Eso. Oye, Chiclana el año pasado jugó contra Osasuna, creo recordar, en
la Copa.
En la Copa.
Sí.
Ya ha cantado.
El fútbol es así.
Vamos a hablar del derbi. Venga, vámonos.
Venga.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Con Romero, Gallego, Pulido, Talavera, con Iturralde González, con Jordi Martí y con Javi Raiz y Pedro Fullana, que están por aquí también. Pedro, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Javi, que ya lleva por aquí el rato previo del Sanedrín. El sábado a las 4 y cuarto, ese Atlético de Madrid, Real Madrid, Fullana, al que llegan los rojiblancos con un subidón después de lo de ayer, pero sabiendo que tienen otra final. Es que esto es así, ¿no? Lo de ayer estuvo fantástico, pero tienes que ganar el sábado.
Sí, ayer salvaron un match ball, por decirlo de alguna manera,
el sábado viene otro.
En ese partido, y el sábado viene otro, porque la realidad es que el Atlético de Madrid está a 9 puntos de liderato, pero bueno, ha cambiado la sensación del equipo en la última semana prácticamente, con desde la victoria prácticamente de Villarreal, te diría, independientemente de que Mallorca, verdad que se empató, que en Liverpool se perdió, pero el equipo ya respira otro aura, otro aire, otra sensación en cuanto al juego, generando ocasiones, y luego le cuesta mucho marcar. Esa es la diferencia del Atlético de Madrid de este año. Penaliza mucho las áreas, la propia y la rival, y bueno, al menos te diría que esta mañana se ha notado ya en el entrenamiento que el equipo venía con ese empuje del partido de ayer, de esos últimos 12 minutos, con la reacción del equipo, y sobre todo pues viendo que la estrella vuelve a brillar, como es Julián, con esos 3 goles, y al que se agarra el Atlético de Madrid para el próximo sábado, entre otras cosas porque no va a estar Cardoso, no va a estar Almada, que recordamos que también se lesionó con la selección argentina cuando ya no se jugaba prácticamente nada, pero no va a estar para este partido. Jiménez ya está entrenando.
Es que no cuidan a los jugadores en la federación.
Lo digo porque también hay otros equipos donde también se lesionan los jugadores estando con la selección.
Qué mal detalle de Scaloni.
Concretamente todos los equipos de los jugadores que van a la selección.
Pues es algo que suele pasar día a día. Y más allá de esto, Jiménez, que es verdad que está entrenando, pero todavía no está para jugar, así que veremos si reaparece Baena.
La
idea es que tenga minutos. Difícilmente va a jugar de inicio, pero no está descartado. Él o Griezmann van a jugar junto a Julián.
Acompañando a Julián, ¿no?
Y luego la otra duda es en la defensa. Descansó otro día Lenglet. Lo normal es que vuelva para que Janko sea lateral izquierdo, pero podría dar entrada a Ruggeri, por ejemplo, para que Janko fuera central. Son las dos grandes dudas que hay en el Atlético de Madrid
de cara
a ese partido.
No creo que se la juegue.
No, yo tampoco.
Yo creo que va a poner a Janko de lateral izquierdo, seguro.
Yo también.
Con Galán no se la va a jugar sin duda, y no creo que cambie de eso de la idea de Hans.
Si gana el Atlético se pone a 6, si gana el Madrid Javi Raez se pone a 12.
Sí, señor, el Madrid que está invicto, pero está a la prueba del algodón. Va a visitar un estadio donde pues espera un partido duro. No es descubrir nada, pero desde que acabó el encuentro en el campo del Levante, ya si preguntabas a algún jugador post zona mixta, te dicen ese va a ser un partido muy duro, complicado siempre, y que no pasen cosas, ¿no? Ojalá que sea todo deportivo. Y en el Madrid, pues la única duda es si, más periodística que otra cosa, que entre Bellingham por Güler, pero es que a Güler le encanta a Xabi Alonso, le encanta también Bellingham, pero Bellingham no tiene ahora mismo el 100% físico después de la operación, aunque me cuentan que hoy ha entrenado muy bien y que si le pone de inicio
ha jugado dos ratitos en los últimos,
que está perfecto.
¿No?
Que está perfecto, o sea que podría jugar, pero creo que hoy por hoy Güler está por delante de
claro, es meter a un jugador con más ritmo de partidos, que es Güler, que tiene unas características que le van muy bien al equipo, o meter a un jugador con más jerarquía, que ya está preparado y que va a ser titular, si no en este partido, el siguiente. Claro. Pero no está al 100% como es Bellingham.
Eso es. Y es un partido donde te exige desde minuto uno y quizás sea mejor meterle en el 60. Mastantuono apunta a titular, marcó su primer gol en el campo del Levante, vuelve en su avenida en el centro del campo con respecto a ese partido Carvajal y Militao, y el 11 sale solo, ¿no? Con Carreras que se sale, con Dani Carvajal, la pareja de centrales Militao y Dinausen, la portería Thibaut Courtois, el centro del campo para Tchouaméni, para Güler y para Fede Valverde, y arriba Mastantuono, Vinicius recuperado, revivido y Kylian Mbappé.
¿Creéis que el debate de Vini se ha terminado? O que va, o sea, quiero decir, ¿creéis que va a volver a, yo qué sé, el sábado va a volver a poner a Vinicius en el banquillo o el martes en la Champions, o que esto ya parece que Vinicius lo ha ganado y
de todos los partidos
y
de
tiene titular, que esperar a Rodrigo?
Yo creo que todos los partidos de titular no lo va a jugar, pero
el ritmo de que tenía al principio de 2 de 5.
Hombre, pues lo va a mandar Vinicius. Si Vinicius rinde como rindió en el partido en el Ciudad de Valencia, es muy difícil sacarle del equipo titular, porque hizo un
A tu pregunta sí, Manu.
Porque hizo un gran partido.
Que se acaba el debate, ¿no?
El casting se acabó.
Porque hizo un gran partido, porque defendió, porque corrió y yo creo, y porque marcó. O sea, con un Vinicius a ese nivel, yo creo que el debate se ha terminado porque Vinicius es titular. Otra cosa es que vaya a jugar los 90 minutos de todos los partidos, que es lo que quiere Vinicius a lo largo de toda la temporada. Eso es imposible. Porque este año Xabi Alonso tiene mucho y hace una cosa que Ancelotti, siempre estamos comparando, pero hace una cosa que Ancelotti no hacía, que es que utiliza los 5 cambios todos los partidos. Sí.
A ese nivel de juego ofensivo, pero también de implicación defensiva y de intensidad y de esfuerzo defensivo. Si mantiene ese esfuerzo defensivo,
el
no
que
creo
no lo haga,
que haya debate.
El que no lo haga,
por eso digo.
Ya sabe dónde va.
Yo creo que va a ser.
Le ha sentado bien lo que ha hecho Xabi
Alonso. Si mantiene esa línea,
eso es indudable.
No hay debate. Pero como caiga de esa intensidad y decaiga en ese esfuerzo colectivo por no solo atacar, sino defender, al banco.
Yo creo que el mensaje lo ha recibido, pero yo sigo pensando que va a haber más partidos en los que no sea titular.
Claro,
sí, seguro.
Porque Xabi Alonso quiere tener a toda la gente enganchada y sabe que hay gente que necesita verse de salir a ser titular, a coger responsabilidad, a meterse en el equipo. Y el que no va a dejar de ser titular habitualmente va a ser Mbappé. Yo creo que Vinicius le vamos a ver en el banquillo de salida alguna otra vez.
Si Xabi Alonso hacía muchísimas rotaciones en el Bayer Leverkusen, claro, pues no, entonces en el Madrid, con la plantillaza que tiene, va a hacer las mismas rotaciones.
Sí, pero contra el Barça, Vinicius. Contra el PSG, bueno, Vinicius. Yeah. Contra el Liverpool, Vinicius. Y contra el Atlético, Vinicius, como dice Raez.
Sí, bueno, vamos a poner el Almaty y ya veremos a ver el
claro,
martes, ¿no?
Contra el Olympique de Marsella no estuvo Vinicius. Sí, o sea, quiere decir que esto. Yo, la verdad que Xabi Alonso lo explica bastante bien cuando se pone delante de un micrófono, y es el tema de la meritocracia, que es evidente que eso tiene trucos en todos los entrenadores, porque la meritocracia ahora con Mbappé sí, pero Mbappé es intocable y va a ser intocable. Hausen está jugando y va a ser intocable. Y hay dos
Tchouaméni el otro día lo rotó, pero
es verdad que luego los jugadores. Llega el día de la hora H y los jugadores quieren jugar. Y ahí va a haber jugadores que se van a quedar, porque es que ahora está Rodrigo, viene Endrick, sigue Gonzalo, llega Bellingham, claro, está Mastantuono.
Tienes
está
que sacar a Mastantuono, claro, o a Güler del equipo para que entre Bellingham.
Hay muchos futbolistas, pero es que el Madrid juega, el Madrid viene de jugar en el Ciudad, el Madrid y todos, pero en este caso el Real Madrid viene de jugar el martes en el Ciudad de Valencia, juega el sábado partidazo contra el Atlético de Madrid, coge un avión el domingo y se mete 9 horas de vuelo para ir al Mati, que juega el martes. Es que las rotaciones tienen que estar ahí.
Y Talak, ¿qué partido te imaginas? Es en el Metropolitano, al Atleti le vale ganar, porque el empate, incluso el empate es seguir a 9, que es mucha diferencia en septiembre. O sea, no es un partido que digas, bueno, están empatados en la clasificación, pues un empate es bueno, incluso si te gana el rival no es mucha diferencia. Teniendo en cuenta eso y que es en el Metropolitano, ¿cómo te imaginas el partido el sábado?
Pues como los últimos derbis, donde el Real Madrid lo ha pasado mal. Yo creo que hace bastante que no gana en el Metropolitano y seguramente se lo va a competir y se lo va a poner difícil el Atlético de Madrid, con las dificultades que pueda tener en cuanto a las ausencias que todavía tenga el Cholo, jugadores que no estén al 100%. Pero yo creo que es un equipo que va a competir. Sinceramente lo digo, yo creo que la gran diferencia en este principio de curso es la aritmética, es que el Real Madrid ha sumado 18 puntos, pero futbolísticamente, sinceramente, no creo que haya habido mucha diferencia. Atlético de Madrid ha estado, dabas tú los datos este mediodía, si no recuerdo mal, Manu, que hablabas de 80 y pico tiros del Real Madrid, los daba Fullán ayer, el Atlético de Madrid prácticamente ha creado las mismas ocasiones
83,
que el Real Madrid.
El Atlético de Madrid.
Pero ha estado,
hay una diferencia bastante, en la efectividad, claramente.
Pero ha estado bastante menos eficaz, por eso te digo, yo creo que va a ser, pues es un partido de detalles. Si el Real Madrid, el Atlético de Madrid lo compite, como lo ha estado compitiendo desde el partido del Villarreal, con más acierto que en los tres primeros partidos de la temporada, pues tendrá muchas más opciones de complicarle la vida al equipo de San Lorenzo.
Comparar el arranque del Atlético de Madrid con el Real Madrid, yo creo que no, vamos, no tiene nada que ver. Y comparar el arranque, claro. Otra cosa es que tenga mejor puntería o peor, pero el arranque en Madrid ha sido muy superior al Atlético de Madrid, pero muy superior.
Y luego el fútbol tiene dos fases.
Evidentemente,
el fútbol tiene dos fases, que es la ofensiva y la defensiva.
Alguien más.
El Atlético de Madrid se ha puesto por delante en todos los partidos. Y ha sido incapaz de mantener su portería cero. Eso no es una cuestión de efectividad, no es una cuestión, es una cuestión de trabajo, de equipo, de lo que sea. Pero yo creo que el Real Madrid en este arranque de temporada, haciendo 18-18 y un triunfo en el partido de Liga de Campeones, es el equipo más sólido de largo de la competición.
Yo me quedo mucho con lo que decía Rafael Corta la otra noche. Cuidado que viene el primer toro serio para el Madrid. Es el primero. No digo que los demás equipos no lo hayan sido. Y ha habido equipos
que le han complicado
al Atleti. Y para el Atlético de Madrid viene el primer toro serio también. El Atlético de Madrid juega con equipitos, menos el Liverpool.
Además, Rafael Corta, que te dijo, aparte sí. Que te dijo eso, te dijo que había habido muchos partidos en muchos momentos de este arranque del Real Madrid en los que tampoco había estado ni mucho menos fluido. Pero bueno, si le molesta a Javier Herráez que lo digamos, pues...
Para que quede claro. A mí no me molesta, simplemente te digo que comparar el arranque del Real Madrid con el Atlético de Madrid, luego ganará el que gane el próximo sábado. El arranque, venga. Nada.
A mí lo que me parece llamativo es que el proyecto de Liga...
Los datos y los números.
Sí,
y
los datos son 18 puntos.
Julio.
El proyecto de
y
Liga...
Y las mismas ocasiones, más o menos.
Ya,
sí.
Pero lo que es incontestable tal es que el Atlético de Madrid se esté jugando su proyecto de Liga en el mes de septiembre.
Tal cual.
Esto sí que me parece llamativo. O sea, que el Atlético de Madrid el sábado a las 4 y cuarto se juegue su proyecto de Liga en septiembre... Me
para
parece,
no
pero estáis que no se lo juega.
El año pasado estaba
en octubre.
Pues, no se lo juega. Mucho más adelante en la clasificación. El año pasado tenía 11 puntos. Tenía 11 puntos.
Pero luego ganó la Liga el Atlético.
Fue campeón de invierno.
Y terminó
campeón de invierno.
Neptuno. Si fue campeón de invierno, Neptuno.
Pero no sirve para nada. Va a haber una diferencia.
Si tú quieres que en septiembre, si tú piensas que en septiembre, porque sean 10, 9 o 12, la Liga se ha acabado, bueno, pues
estará 12.
Yo pienso que si está a 12, el Atlético está descartado.
A ver, yo creo que más allá de las sensaciones del juego de la Jebla Tala, yo lo que detecto en la gente que conozco del Atlético de Madrid es mucha frustración. Porque,
cuidado con lo que dices.
Porque al final son dos victorias de 6 partidos.
Claro, que está claro. Son la realidad.
Dos victorias
de los datos de
6 partidos. Luego ya que sí hemos dominado, que sí hombre. Hemos dado, pero dos victorias de 6 partidos.
No sé si...
y otra que queda es... Si perdemos con el Madrid, estamos a 12 puntos. A 12 puntos en septiembre. Y hay una diferencia respecto a lo que decían el año pasado. Es que el Madrid este año y el Barça tienen una velocidad de crucero que yo creo no van a abandonarla como el año pasado.
Es que se nos está olvidando siempre.
Entonces la diferencia va a ser muy grande.
Se nos está olvidando una cosa muy a menudo, que estamos mirando solo al Madrid, pero estaría a 12 del Madrid y a 10 del Barça, si el Barça gana. O sea, que quiero decir que estar a 12 de uno y a 10 del otro, no digo que sea adiós a la temporada, pero lo pondría muy, muy, muy complicado.
Que periodísticamente hablando, 10-12 puntos parecen muchísimos, pero en el deporte no es tanto. El año pasado...
Son 4 partidos.
Pero es el Barça, el Madrid... Creo que hubo una época el año pasado que el Barça no sé cuántos puntos sacaba al Madrid. Al Madrid.
Eso
y al final, aquí, con el gancho.
Sí.
Es decir, el Atlético de Madrid iba a 12.
Con todo el respeto para el Atlético de Madrid, cuando te persigue el Madrid no es lo mismo que cuando te persigue el Atlético de Madrid.
Bueno,
no tiene nada que ver, se lo puedes preguntar a los que juegan
en
el Barcelona.
Pero el Atlético de Madrid al principio de la temporada iba también a 10, no sé cuántos puntos del Real Madrid. Y remontó 11 puntos.
Que terminó a 20.
Bien, otra cosa es cómo termina, pero que se puede hacer.
Mayo.
Sí, pero que Jordi. Se remontar. No, pero ¿habéis terminado la liga ya para el Atlético de Madrid en septiembre? Es Jordi, increíble.
No, que tengo ganas.
El que la puede terminar es el Atlético de Madrid.
Que no, hombre, no.
Que todos tenemos ganas de ver qué pasa con un Miura, contra un Miura, a ver qué pasa. Porque es verdad lo que decía Talavera, y lo ha dicho Alcorta en distintas retransmisiones de Carrusel, que en muchas fases de los partidos al Madrid hemos visto deslavazado, lo hemos visto desorganizado. Luego al final impone su calidad, impone su talento, impone su pegada,
su pegada.
Pero en muchas fases le hemos visto, insisto, deslavazado. Vamos a ver qué pasa contra un Miura que ha recuperado sensaciones, especialmente la de su jugador estrella, y esto es mérito también del entrenador, que son los responsables de revertir la situación de los futbolistas.
Yo al Madrid le he visto en algún partido le he visto que le han faltado piernas, en los últimos ya no, pero le he visto que le han faltado piernas, le he visto que probablemente le ha faltado creatividad en el centro del campo. Yo deslavazado no, sí, sí.
Yo le he visto atascado, pero deslavazado no.
Deslavazado no lo he visto en toda la temporada.
Te pregunto por el árbitro.
Decías que la primera vez que se enfrentan a un Miura, sí. Yo creo que el Atlético Madrid ha competido con el máximo favorito de la Champions.
En Liga no.
Ya, pero en la Champions, ¿qué decís? Vosotros decís siempre que la Champions es lo que te da, lo mejor.
Sí, ya
pues
tenía
un Miura que es el Liverpool. En la Champions, con el máximo favorito...
Yo no tengo duda que el Atlético de Madrid el sábado
Pero que yo no tengo ninguna duda que el Atlético de Madrid el sábado
si la duda la tiene la gente que sigue al Atlético de Madrid. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético de Madrid el sábado va a competir porque tiene un equipazo.
Bueno, sí, yo pero, la gente del Atlético de Madrid tampoco
pero que han tenido los mismos que han tenido los mismos Miuras en la liga han tenido los mismos Miuras el Atlético de Madrid que el Real Madrid, casi los mismos.
Parece a todos que se quite la territorialidad en el tema de los árbitros, que de momento parece que va a ser, aunque bueno, esta mañana hemos hablado.
De momento la tercera jornada fue de árbitros asistentes. Sí. Que ya hubo árbitros madrileños que hicieron al Atlético Madrid, y ahora ya es el segundo paso, que va a ser en los árbitros VAR. En los árbitros VAR, el sábado pues estará del Cerro Grande en el Real Madrid.
Madrileño para estar en
sí, un todavía no... Y me parece bien, ¿eh? Porque esto va paso a paso, sí, porque sí. La sociedad, por desgracia, no está preparada. No estamos preparados para que un Barcelona-Real Madrid, el árbitro sea de Madrid o de Barcelona.
Ese es el paso definitivo.
Bueno, eso
o, el, o uno del VAR
no sea de Barcelona. No estamos preparados.
Ese que tú, sí que sería el paso definitivo.
No
poco
estamos
poco,
preparados.
¿No?
Que tú sabes
que poco a poco. Que
sí, por desgracia, no se va a dar.
Pero Iturralde, bueno, que tú sabes que en esto, como en casi todo, nos engañan. Porque hace mucho tiempo que hay árbitros recomendados para que cambien de
territorial
para poder pitar en otro territorial.
No, hay casos.
Hay casos. No quiero decir ningún caso, pero sabemos mucho. Hay casos en activo, ha habido casos en activo y habrá casos en activo. Ahora se va... A mí me parece que hay que darle naturalidad a esto, porque, por ejemplo, en la CB pasa. Me parece que hay que darle naturalidad.
El baloncesto no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, no, pues nada. Pero a mí me parece que hay que darle naturalidad. Pero
la agresividad, violencia que envuelve el fútbol no lo tiene el baloncesto.
Lo que digo es que ya está pasando. Hace tiempo que hay árbitros que les dicen, tú eres de Madrid, venga, pero vete a pitar a Mallorca, que vas a subir a primera.
Ojalá pasase que mañana en un clásico fuese el árbitro de Barcelona, nacido en Barcelona, y pitase un Madrid-Barça, y le juzgásemos por si se ha equivocado en un penalti o una falta, y no por dónde nació. Pero no estamos preparados a día de hoy.
La sociedad no está preparada.
A mí me encantaría, pero no estamos preparados.
Hay un árbitro en primera división, por decirlo concretamente, hay un árbitro en primera división ahora mismo que es de Madrid y pita a los árbitros madrileños.
Puedes decir Cuadra, que es el colegio Balear,
esto ya está pasando, nos engañan, joder.
Y hay algunos que son de fuera y van en Madrid.
Iba a decir que generalizamos con lo de la sociedad. Hay un equipo que es el Real Madrid que no está preparado para cualquier cosa que pase arbitral. Lo estamos viendo desde el principio de temporada, lo vimos el año pasado. Y es así, bueno, quiero decir.
Pero Llorente y Coque juegan el sábado, ¿no?
Ya está con el Castilla.
Coque, de hecho, va a igualar a Sergio Ramos como jugador con más derechos.
Tampoco funciona el VAR de la primera federación, que también debe ser por Negreira que no gana el filial del Castilla.
Coque, que por cierto, empezó la temporada que parecía ya, escuchando las informaciones de Bellotto, de oreja, pero me gusta escucharlo casi todo y tal, parecía que ya era un futbolista retirado y ha vuelto a demostrar.
Bueno, entonces escuchabas otra radio, porque ya te digo yo, aquí lo que se ha dicho.
Tocar de oreja. No,
aquí lo que se ha hecho es que Coque ha hecho un plan de trabajo específico que está
y que está
fino,
madrileño, un madrileño,
la idea del entrenador es que sea secundario el rol,
un no madrileño principal. En el VAR y otro, en el campo
y Pizarro Gómez, otro madrileño que también será el ayudante del VAR, pero bueno,
han estado buscando a todos los madrileños para ponerlos en el VAR el sábado.
Los dos que hay, alguno más
de Madrid, coño, busca otro de Madrid.
Es el partido ideal, y luego Alberola
Rojas, en el campo,
que mañana saldrá el esto oficial, pero ya se rumorea que va a ser Alberola
Rojas. Bueno, que vive en Madrid también,
que vive en Madrid también.
O sea, que Madrid es muy grande. Madrid es muy grande. ¿Y Iturralde, de qué parte son?
Más de Vallecas, de las Rosas.
Que no es lo mismo ser del sur de Madrid que ser del norte de Madrid.
Eso es otro debate. Cuidado. Es decir, están hablando de profesionalismo en el arbitraje. El mayor profesionalismo que pueda en el arbitraje no es acabar el partido y irte a tu casa cada uno a un punto de España. Es acabar el arbitraje y los 20 árbitros en las Rozas. Lo mismo que hacen los jugadores. Los jugadores de primera federación marchan con las familias a Huelva, a Barcelona, porque se están ganando la vida. Y estamos hablando de gente que está ganando más de 300.000 euros con la subida este año del 2,5%. No puede ser que en un fútbol tan profesional tú acabas el partido y te vas a tu casa, uno a Bilbao, otro a Huelva y otro a Sevilla. Te digo, los jugadores de primera división, de primera federación, que ganan bastante menos, muchos de ellos, si le sale un equipo en Huelva, van allí con toda la familia.
Es un pasito el que se ha dado. Vamos a ver si dentro de poco esa normalidad, que a día de hoy a mí me parece impensable, ojalá que se pueda conseguir dentro de un tiempo. O un árbitro madrileño para el Madrid-Barça. Pues está, que pite bien, y si es malo, pues se dirá. Y si es bueno, pues se dirá.
El tema no
pero lo decimos aquí muy fácil. Pero
la sociedad no está preparada.
Pero
el nivel.
La una de la mañana, antes de deciros adiós. Ladislao Muñino, compañero del país. Hombre, muy buenas. Hombre.
Javi. Buenas semanas.
Semana que viene, Congreso UEFA que va de la mano de FIFA. Te hemos leído esta tarde tu información en El País. Para plantearse si hay boicot a los equipos y selecciones israelíes. ¿Es así?
Bueno, están en conversaciones de momento informales UEFA y FIFA. Y el siguiente paso sería para convocar a un comité ejecutivo extraordinario y que se votara si se excluye a los equipos israelíes y a la selección de todas las competiciones internacionales.
Te he escuchado Iturralde con Dani Orrida esta tarde. Tenemos dos votos ahí, ¿no?
Es decir, claro.
Dos personas con voz y voto.
El comité ejecutivo de UEFA está con 19 miembros más el presidente. Y dentro de esos miembros está Rafael Luzán, como miembro de derecho por ser de la Federación Española de Fútbol. Y luego está los dos de la ECA, uno que es Al-Khelaifi y el otro es Miguel Ángel Gilmarín, que tienen derecho a voto. Y de esos 20 que hay uno que es Moshe Suárez, que es israelí, que es el que no puede votar.
Al parecer, todo viene porque una agencia de la ONU ha mandado una directriz a FIFA y a UEFA diciendo que una vez que se ha...
No, pero yo creo que viene todo desde el famoso ataque a Qatar.
Claro, hay presiones de
a Qatar por el tema que había en la mesa de negociación entre israelíes y palestinos. Invadieron su espacio aéreo y bombardearon esa mesa de negociación los israelíes, y Qatar se ha quejado a FIFA y se ha quejado a UEFA.
Digamos que...
Y viene de una presión ya de un Estado. Claro. Entonces ya UEFA y FIFA ya dicen...
Ahora no,
ya
presiones... de un Estado cualquiera, sino de un Estado que pone mucha pasta en el fútbol. Y ahora, Infantino tiene que elegir si hace caso a su amigo Trump, que son muy amigos últimamente por lo que hemos visto, o a quien le da la mayoría del dinero últimamente, como por ejemplo Qatar. Vamos a ver, presiones para que se forme ese comité ejecutivo, que todavía no tiene fecha, ¿no, Ladis?
No, lo que sí hay fecha es para la reunión del Consejo de la FIFA, que es el 2 de octubre. Ajá. Lo normal es que el supuesto congreso, o sea, el comité extraordinario de UEFA fuera antes, para que ya finalmente pudiera llegar a la FIFA. Sobre el tema de las presiones, aparte del tema de Qatar, también la Federación Turca es la que está liderando el movimiento entre las federaciones para intentar hacer, bueno, causa común y darle a la FIFA y a la UEFA, digamos, un motivo más que pudiera facilitar técnicamente esa exclusión, que sería como sucedió con Rusia, que las federaciones se negaran a jugar contra equipos israelíes.
Aquí lo más importante es que FIFA está de manos, de pies y de manos. ¿Por qué? Porque ya han empezado todas las competiciones, es decir, las plazas
anoche,
ya están dadas.
Anoche hubo un partido con un equipo israelí que jugó pues, ya competición europea.
Pero te quiero decir, para el Mundial.
Sí, sí,
para
el Mundial, selecciones, pero digo también en clubes. Anoche ya hubo un partido donde participó.
Europa ya tiene sus plazas, Oceanía tiene sus plazas, es decir, si UEFA le excluye, Israel no puede jugar en ningún sitio.
Pero esto que ha dicho Moñino es interesante, en el sentido de que cuando se suspendió a Rusia, la UEFA suspendió a Rusia, la UEFA se encontró en que había 40 federaciones que pedían el boicot y la sanción y la suspensión de Rusia. Al final, el mundo del deporte va muy de la mano también de la presión política vaya viendo.
Hombre, claro.
Y claro, estamos viendo la posición de la presidencia de la Comisión Europea, lo que está pasando en Nueva York, con Naciones Unidas. Yo te quería preguntar, Moñino, ¿tú crees que el asunto de la Vuelta a España...
Queda un minuto. Perdona, dale, muy rápido, que responde muy rápido Ladis, pero queda un minuto.
Donde no se pudieron entregar los premios, ¿ha quedado muy, es una imagen que ha quedado mucho en España o que ha tenido un cierto recorrido?
No, ha tenido mucho recorrido. La Vuelta fue un amplificador mundial de este problema y sobre todo de los movimientos boicotear a Israel y para que no participe en competiciones internacionales o que sus equipos puedan participar también de diferentes deportes en cualquier competición.
Bueno, pues nada,
importante también lo que hizo Ursula von der Leyen también fue una espoleta cuando suspendió de manera parcial los acuerdos comerciales con
sí,
Israel.
Sí, sí. Claro. Y también importante el informe de una comisión privada mandada por Naciones Unidas que ha decretado que lo que está haciendo Israel es un genocidio. Lo dice una comisión privada independiente que ha mandado Naciones Unidas y que ha dicho que eso es un genocidio. Bueno, son reacciones que se van sucediendo en el mundo del deporte. Veremos a ver qué pasa con ese comité extraordinario de la UEFA, que según cuenta hoy Moñino, lo avanza en El País, lo podéis leer en su artículo. Chavales, un abrazo a todos y me voy a Coruña.
Un
hasta
abrazo,
luego.
Un abrazo.
Y el sábado el derbi en Carrusel con todo el equipazo de deportes de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.